sigues, como dice Antonio Raiz, en la última hora de Herrera en COPE. Y lo vamos a hacer con una de las noticias que te estamos contando en el día de hoy, que es un ejemplo de que poquito a poco vamos recuperando una normalidad que parecía muy lejana. Porque hoy arrancan, con ciertos protocolos, la apertura de fronteras entre España y Portugal, que se vuelven a abrir en estos próximos días, además ya va a ser ya efectivo. Algo que sobre todo en zonas como Extremadura van a notar mucho, porque claro, como es lógico, es que hay gente que trabaja en un lado y vive en el otro, y viceversa, ¿no? Por fin ha llegado ese momento que Antonio Arraiz se ha hecho esperar, y la verdad es que además, de cara a las vacaciones, también a los portugueses les agradará que vayamos por allá. Tenía yo a Antonio por ahí, pero algo nos ha pasado que le hemos perdido. Igual que lo mismo, se me ha ido a Portugal el hombre, que no, nunca se sabe.
Aquí estoy, Portugal. No sé si me escuchas, John. Ya me gustaría ir a Portugal a mí.
¿Has estado?
Yo he estado en Portugal, sí, sí. Pero ahora mismo no, ya me gustaría estar en Portugal ahora, en estos momentos.
Tú sabes que las mejores, pero una de las mejores vacaciones, las últimas, me está gritando mi mujer, que pasamos juntos maravillosamente bien, fue en Portugal, en Cascais, Lisboa, Sintra. Oye. Recomendable. Pero bueno, vamos a hablar del tema, de la noticia.
Yo recuerdo con especial cariño un viaje que hice de varios días a Oporto, visitando todas esas bodegas.
Es que ya sabía yo.
Luego te cuento. Ya, venga, vamos con ese.
Ya sabía yo.
Con esa reapertura. Sigue. El día 21 se levantó el estado de alarma, pero nuestro país vecino, bueno, pidió que esa reapertura se retrasara un poco más hasta el comienzo de julio. 106 días han permanecido cerradas las fronteras. Y esta misma mañana, en un acto celebrado en Badajoz, al que ha asistido el rey Felipe VI, Pedro Sánchez y también las autoridades lusas, bueno, primero en España, luego trasladó hasta Elvas, una de las primeras localidades portuguesas con la que te encuentras al cruzar la frontera. Han sido muchos días y entre España y Portugal hay muchísimos vínculos y eso lo sabe bien nuestro compañero que ha seguido ese acto, Fabián Vázquez. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido el acto y cuál es la foto en Badajoz, donde te encuentras ahora mismo.
Pues mira, la foto ahora mismo es de tranquilidad. Están retirando en este momento las vallas de la Plaza Alta de Badajoz, que es donde me encuentro sentado cómodamente en una de las terrazas que tiene esta preciosa plaza de la capital pacense. Y el acto ha sido sencillo, ha sido un acto protocolario, con honores de Estado, eso sí. Han estado presentes, como bien decías, los jefes de Estado y de Gobierno, tanto de España como de Portugal. Han recorrido la Alcazaba de Badajoz, la fortaleza que está precisamente también en esta plaza alta, y posteriormente se han hecho una foto de familia para recordar este momento, digamos, histórico, ¿no? Porque se cerraron las fronteras el pasado mes de marzo y más de tres meses después, al fin, ambos países hermanos, tanto España como Portugal, están unidos y han derribado esa frontera natural que el coronavirus obligó a volver a cerrar.
Le íbamos a mandar, estamos dudando, si en la biblioteca, alguna cosa de carácter cultural, pero al final, querido compañero Fabián, ¿dónde estás?
Pues sí, está en un bar.
¿Dónde pasa? Hoy no sé qué me pasa, que cuando hablo me quedo solo.
En un bar.
Me siento un poco José Luis Moreno, con los muñecos.
Fabián ha elegido lo que sabe que a ti te iba a gustar.
Sí.
¿Y dónde va a estar Fabián en estos momentos a las 12 y 8 minutos, John? Pues
no,
está
digas.
En un bar. Y me está escuchando ya el responsable del bar.
Ah, pues mira, creo que se llama Fernando Caro, ¿no? El responsable. Buenas tardes, don Fernando.
Sí, dime.
Oye, tú tienes el bar que está... ¿En qué lado? ¿En qué lugar?
Pues está justamente en la Plaza Alta. Estamos aquí metidos en unos soportales del siglo XV.
Qué bonito.
Y muy bien, pues aquí estamos a la sombra, aquí con el amigo Fabián.
Oye, yo me imagino que es uno de esos días especiales porque vosotros habéis vivido en la incertidumbre. Todos lo hemos vivido, pero claro, vosotros que teníais que levantar la persiana decíais, ¿y esto cuándo se va a arreglar de las fronteras? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, ya sabes que aquí en la raya estamos todos muy dependientes unos de otros. Aquí prácticamente no hay diferencia entre un portugués y un español. Claro que igual que nosotros vamos allí, nos gusta ir a comer marisco y a comprar cosas y tenemos proveedores incluso que son portugueses, pues a ellos les pasa lo mismo con nosotros. Nosotros estamos aquí más que acostumbrados a tratar con el público portugués, sobre todo de la zona más cercana, digamos que hasta Extremoz o por ahí. Quizás a lo mejor el de Lisboa y el de la zona esta de Setúbal, quizás vienen menos, pero también vienen. igual que nosotros vamos a sus playas. O sea, para nosotros Portugal es también muy esencial, ¿no?
A nosotros nos gusta su marisco, su pescado, y a ellos les gustan nuestros ibéricos, nuestros jamones.
Efectivamente.
Y nuestras carnes.
Carnes,
yo no sé, sí, si se ha notado
carnes
ya la reapertura, o es pronto todavía para que ese tránsito se haya intensificado durante estas horas.
No, todavía no. Todavía no se ha notado nada. Porque, bueno, esto está sucediendo ahora, y nosotros ya esperamos que a partir de mañana empiece, o esta noche incluso, empiecen a venir ya clientes portugueses, que son clientes de siempre. O sea, que lo que tú decías, que les gusta el ibérico, que les gustan las carnes, en fin, los de siempre, vamos.
Oye, ¿has tenido que salir de, o a los empleados de ERTES para poder abrir? ¿Cómo has llevado esta cuarentena?
Sí. Sí, nosotros teníamos 6 empleados que los teníamos en ERTE hasta el día 11 de mayo, que fue cuando hicimos la apertura. Y nada, los sacamos todos al mismo tiempo prácticamente. Si acaso 2 o 3 días de diferencia unos de otros, porque también teníamos la incertidumbre de cómo no se podía atender dentro del local. Atendíamos por una ventana que tenemos aquí, que da justamente a la barra, y por ahí es por donde hemos estado haciendo el negocio. Y muy bien, las dos primeras semanas, a pesar de que la primera semana el tiempo estuvo muy mal, pero nada, la gente respondió estupendamente. Y bueno, de hecho, la primera semana me parece que tiramos como 8 o 9 barriles con alcohol y ninguno sin alcohol. Es una anécdota que me gusta contar, ¿sabes?
Sí, no, sí, es una, sí, anécdota. En ese caso era una necesidad de brindar y de celebrar que había,
sí, sí,
de la apertura de vuestro establecimiento. Sí, entiendo que ahora con esta reapertura también se os abre a vosotros una importante fuente de negocio, porque nos decías que prácticamente no hay diferencia y dependéis unos de los otros en ese punto de la raya.
Sí, bueno, vamos a ver, ya te he dicho, como igual que nosotros vamos allí y tenemos necesidades de productos que consumimos habitualmente allí, como es el pescado, el marisco, pero también otras muchas cosas, o sea, que el café, por ejemplo, y todo eso, pues igual ellos les gusta venir aquí, primero porque Badajoz es una ciudad muy comercial y les gusta venir de tiendas, y al mismo tiempo que vienen de tiendas, pues ya, claro, pues visitan la hostelería, obviamente, claro, y ya pues nos consumen prácticamente todo. Aunque no te lo pienses, hay un plato muy típico en Portugal, que es el bacalao dorado, pero sin embargo es el plato más consumido en Badajoz.
Fíjate.
No solamente por los de Badajoz, sino también por los portugueses.
Pues
porque
fíjate, Fernando,
es otra forma distinta de prepararlo.
Ve, sí, preparándonos uno a nosotros, a John y a mí,
sí, sí,
que
sí,
lo,
sí,
regaremos con...
Que lo pague, no, Fabián,
lo que, John,
lo que Fabián,
quiera,
que va de ronda.
Que elijáis.
Que barato, nuestro compañero Fabián lo pague.
Es barato, lo puede pagar cualquiera. Hasta te lo puedo pagar yo, vamos.
Fernando Caro, muchas gracias y un saludo a todo Badajoz, bueno, a toda Extremadura y,
venga,
a todo Portugal en este día tan importante para todos ellos.
Venga,
una,
bien,
cosa, Antonio, te voy a contar una historia que tiene que ver con un tuit. Con un tuit, ¿eh?
Cuéntame.
Escucha.
La voy a escuchar con atención.
Escucha. Buenas tardes. Le escribo para agradecerle que accediera a mi trabajo de fin de grado y de la misma forma le doy las gracias por el apoyo, el ánimo y los conocimientos que me ha transmitido. Gracias a usted por la asignatura que nos impartió en tercero, elegí este tema y muy probablemente la rama profesional a la que me gustaría dedicarme en un futuro. Esto que acabas de escuchar es el mensaje que recibió Luz Rodríguez, profesora de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. Lleva, ojo, 33 años en la enseñanza y, como todos, es el primer año que enseña desde su casa con esta cosa tan rara que estamos viviendo. Las entregas, los exámenes ya han acabado. Ahora ha llegado el momento en que los alumnos agradezcan a los profesores por el esfuerzo de estos meses. Luz, me imagino que todos los días no se recibe un mensaje así, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes. No se recibe todos los días. No es habitual recibir un mensaje de un alumno o de una alumna que agradece el trabajo que has dedicado a él o a ella. Hay otras formas de agradecimiento y a veces el aprendizaje mismo es una forma de agradecimiento a todo el trabajo que realizamos los profesores, en mi caso los profesores de universidad.
En este bajón que hemos tenido, en este momento en el que los profesores las han pasado canutas, las profesoras como usted, yo me imagino que todavía se subraya más el hecho de que haya esta especie de complicidad para con un alumno, como en este caso, que encima ha dicho que el resto de su vida quizá vaya encaminado por esa asignatura que usted le dio.
Sí, la verdad que sí. Bueno, ha sido un curso muy especial. Y cuando alguien te dice que por las clases que tú le has dado, por las enseñanzas que tú le has dado, supongo que también por la pasión y la forma en que enseñas, va a dedicarse a tu misma materia, a tu misma asignatura, bueno, la verdad es que dices, ahora sí, este es el fin que persigue la enseñanza universitaria de la universidad pública. Porque a veces, y si me permite, eso sí me gustaría decirlo, a veces en la universidad, en los últimos años, nos hemos metido en una especie de, no sé si de túnel, donde lo más importante para el profesor universitario, porque así lo quieren las autoridades académicas, es publicar artículos en revistas de indexación y de impacto, o en transferir a las empresas nuestro conocimiento científico, y a veces olvidamos que el primer objetivo de un profesor universitario es enseñar a sus alumnos y hacer prender en ellos la curiosidad por el conocimiento. Así que sí, cuando eso sucede, le da mucha satisfacción. Uno dice, objetivo cumplido.
Objetivo cumplido, que por cierto sacó un 8,2, que le puso el tribunal la nota. ¿Qué asignatura era? ¿Cómo se llama la asignatura exactamente?
A ver, yo imparto la asignatura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y todos los TFGs, los trabajos, para que nos entiendan las personas que nos están escuchando, los TFGs son trabajos de fin de curso, trabajos de fin de grado, cuando el alumnado termina ya su carrera universitaria. Todos los FGs que he dirigido este año, incluido el de esta alumna, es una alumna, todos ellos han versado sobre derechos digitales, espacios digitales, qué impacto tiene el avance de la revolución tecnológica en el mundo del trabajo, todos
pues
ellos.
Pues hay que decir, y voy a cerrar con ello, profesora, que el tuit de respuesta a esa alumna fue: hay días que ser profesora de universidad merece la pena. Pues con eso nos vamos a quedar. En estos tiempos siempre viene bien que haya momentos de luz, y nunca mejor dicho con alguien que se llama así. Profesora Luz Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros y que le vaya bonito en la universidad.
Muchas gracias, ha sido un placer.
En un rato, después de tu COPE más cercana y de contarte las cosas que pasan en tu barrio y en tu calle y en tu ciudad, nos vamos a ir hasta el colegio para hablar de un asunto del que se está hablando poco y es profundamente importante. Y luego, además, ¿cuántas películas has visto en el tiempo en el que has estado confinado? ¿Y series? ¿Cómo será un rodaje hoy en día? ¿Habrá que mantener la distancia social, mascarillas? ¿Habrá besos? ¿No habrá besos? ¿Abrazos? Bueno, pues te lo voy a contar con alguien que lo está viviendo desde dentro, con un actor que está rodando en estos días una película. Será dentro de un rato. Antes, como te digo, tu COPE más cercana está ya aquí para que la escuches.
Herrera en COPE.
La mañana.
Dime por qué estás buscando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando son las 12:30, las 11:30 en Canarias, tenemos una noticia de última hora porque acabamos de saber que ha fallecido en Ratzbona Georg Ratzinger, el querido hermano mayor de Benedicto XVI. Me dicen que pudieron despedirse hace unos días. Nosotros aquí lo contamos en COPE, ¿verdad, Antonio Reyes? Pero tenemos más información.
Sí, vamos a recoger esa última hora que nos lleva hasta Alemania. Como decías, John, ha muerto en Ratisbona Georg Ratzinger, el hermano mayor de Benedicto XVI. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, ha fallecido alrededor de las 11 de la mañana en su cama y en paz, según fuentes del Obispado de Ratisbona, a cuya sede están acudiendo ya a esta hora numerosas personas a expresar sus condolencias en un libro abierto a tal efecto. En sus últimas horas ha estado acompañado por la hermana Cristina, que ha sido la que ha estado cuidándole en esta larga enfermedad, y por varios amigos de la familia. Además, apenas se ha difundido la noticia, han sido depositados ya varios ramos de flores a la puerta de su casa, y esta misma tarde en Regensburg se va a oficiar el primer servicio religioso por su alma.
Pues esta es la última hora, John, que nos llega desde Alemania. Ha fallecido el hermano mayor de Josef Ratzinger.
Que por eso precisamente pues el hermano, el papá, pues fue allí a verle porque quería despedirse personalmente de él, como es lógico. Bueno, estamos repasando todo tipo de consecuencias derivadas del dichoso, del maldito coronavirus, del bicho. Hemos hablado de los brotes que siguen apareciendo. de la profunda crisis económica de la que, fíjate, nos dicen que vamos a tardar 10 años en salir. Esperemos que se equivoquen. Y ahora nos vamos a centrar en el tema educativo. Hoy en el debate de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, este sector, el de la educación, tiene hoy su protagonismo dentro del apartado social. Todavía no ha comenzado, o debe estar haciéndolo ahora mismo, pero Antonio, se prevé calentito, ¿no?
Sí, hasta ahora. Se prevé que comience ese apartado dentro de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, hoy dedicado a la educación. Y claro, estamos ante otra afrenta, una más, contra la educación concertada. Se ha filtrado ese borrador que ha preparado el gobierno de PSOE y Podemos, y deja una cosa clara: de toda la financiación que van a reservar para el tema educativo, excluyen directamente a la educación concertada. El dinero solo se va a destinar a la enseñanza pública.
Fíjate, el colegio en el que yo estudié ahora es concertado. Y siempre pienso lo complicado que tienen estos colegios para poder enfrentarse, porque la concertada le han dicho, traducido, apáñatela como puedas. Y no solo eso, Antonio, en el texto se insta a la mejora de los derechos laborales de los docentes y también a incrementar progresivamente los puestos escolares para cubrir las necesidades de escolarización. De nuevo, solo, eso sí, en la pública.
Venga, vamos a preguntarle, John, a una experta en educación, es presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres, Alumnos, es Begoña Ladrón de Guevara. ¿Cómo estás, Begoña? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, hemos visto la primera afrenta en el plano legal dentro de la ley CELA, así se conoce la nueva norma que va a regir la educación en España a partir de ahora, está ya en tramitación, y ahora esta nueva afrenta, la concertada, en el lado económico, se van a aprobar ayudas y se excluye directamente a la educación concertada. Yo no sé qué noticias tenéis acerca de este borrador, que, como decimos, se comienza a debatir justo hasta ahora en el Congreso de los Diputados.
Bueno, pues la verdad es que efectivamente es una nueva afrenta que al final da respuesta o es una continuidad del anterior. O sea que al final lo que vemos es un claro ataque o buscar el ataque a la educación concertada, que implica la libertad de las familias a elegir, ¿no? Nosotros la verdad que no teníamos, conocimos el borrador ayer, que nos lo hicieron llegar, pero no teníamos más datos, vamos, no sabemos más que lo que hemos visto y lo que pudimos conocer ayer. Y nos preocupa porque efectivamente creemos que los niños no, pues también la educación concertada tiene los mismos derechos que todos, ¿no? Entonces, el que se excluya de la financiación, al final estás excluyendo a las familias de que puedan llevar a cabo en esos colegios las medidas que se tienen que tomar sanitarias. Pues estamos hablando de un problema real que es el COVID. Y se mezclan intereses que no tienen nada que ver con la reconstrucción de España, la reconstrucción educativa después del COVID.
Luego, aparte, hay una parte civilina en todo esto, ¿no? Porque es como dejar morir de inanición. Es decir, no te prohíbo existir, pero voy a hacer todo lo posible para que no existas. Yo estaba recordando, yo fui al colegio Indautxu, jesuitas de Indautxu en Bilbao, que es concertado, y me daría mucha rabia. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y alguno de ellos ha pasado por ahí. Y me daría mucha rabia el que no pueda ir a ese colegio que para mí ha significado mucho en conocimientos y también en valores.
Bueno, creo que es que, me parece que, por un lado, el querer volver, o sea, lo que tú estás viviendo de querer volver, te gustaría volver, o tu familia, me parece que eso es un logro de la educación y es un logro del colegio. Entonces, que haya familias que quieran elegir un colegio y que por motivos económicos no puedan acceder a él, es gravísimo. Y entonces, algo que es un derecho que ya tenemos, que se quiera privar de él, pues realmente es que nos asusta y nos preocupa mucho, porque precisamente esa elección, esa demanda social, que las familias puedan elegir el colegio de sus hijos, creemos que es el principal principio que rige a la hora de esa libertad. Y entonces, y para que exista libertad tiene que existir pluralidad, y la concertada lo que da es esa pluralidad, el que existan distintos colegios con esa diversidad que te da como te digo, la elección. Si todo es igual, no hay elección que valga.
Y aquí ahora mismo entonces, estamos hablando de necesidades, Begoña, también. Estamos hablando de cómo va a ser la vuelta, en septiembre, la vuelta al cole, y está claro que para cumplir todos esos requisitos que han marcado desde el Ministerio de Educación, el marrón ahora recae en los centros. Y los centros, para poder aplicar ese borrador, necesitan dinero. Si tú ese dinero solo lo destinas a la educación pública y olvidas esos 2 millones de alumnos que están estudiando en la concertada, pues estás elevando una discriminación.
Totalmente, te estás privando de poder, o sea, al final ese gasto, o eso, ¿quiénes lo vamos a tener que sustentar? Las familias, o sea, esas mismas familias que están en los ERTE, esas mismas familias que son las que están teniendo los problemas económicos. Entonces, lo que nosotros, el Estado, lo que tenemos que pedir es que, sobre todo, que son centros sostenidos con fondos públicos, porque el concierto, eso es lo que es, pues las familias tienen los mismos derechos y entonces, y tienen las mismas, sobre todo, las mismas necesidades. Por lo tanto, creemos que es un ataque frontal, pues eso, a la libertad y a esas familias que van a esos colegios y que no van a poder, o bien no poder, o que esos colegios no van a poder afrontar las medidas que se les imponga desde el gobierno para poder abrir los centros y volver otra vez a una normalidad, que es lo que en el fondo todas las familias queremos, y es que vuelvan a los colegios y que volvamos otra vez, pues eso, con las medidas sanitarias necesarias, pero todos, no solamente unos pocos. Y los centros son sostenidos, los centros concertados sostenidos con fondos públicos, o sea que no entendemos por qué ese ataque, si no es pensar que, bueno, pues que es un ataque que va más allá.
Es que, evidentemente,
bueno, educación concertada, esto... estamos hablando de educación pública también, no deja de ser un concierto público el que tienen este tipo de centros.
Claro. Bueno, pues Begoña Ladrón de Guevara, que además de muchas cosas, experta en educación y presidenta de la Confederación de Padres y Alumnos, y madre también, que eso es importante subrayar. Es importante subrayar que es el trabajo que más trabajo le da. O sea que...
Desde luego, así que... Y por lo que hacemos todo esto, si no...
Claro. Claro.
Hay que defender el derecho de nuestros hijos.
Pues nada, Begoña, ya sabéis que aquí tenéis siempre el altavoz para poder dejar bien claro qué es lo que está pasando. Un abrazo.
Muchísimas gracias, otro muy fuerte. Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues ahora voy a llevarte al rodaje de una película y para ello vamos a recorrer 757 kilómetros y encima en autobús. Pero igual no es el autobús más moderno que hemos podido encontrar, pero bueno, es el que había. Ya sé que lo normal sería hacerlo en avión, más que nada porque se trata de una película con un reparto importante, un director Nobel, pero muy conocido y reconocido como actor, que es Secund de la Rosa. Pero claro, las cosas de la era del coronavirus son así. Nada de aviones, todo más lento, todo más distante. Por eso nos preguntamos en este largo viaje que vamos en el autobús, que nos da tiempo a pensar muchísimo, ¿cómo será ahora el rodaje de una película? Para responder a esta pregunta tengo a un compañero de autobús muy especial. Bueno, estamos a una cierta distancia porque hay que mantener la distancia, pero es el actor Lander Otaola. Lander, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal tú? Porque creo que estás viviendo... El otro día leí un Twitter tuyo, que de eso ha venido toda esta historia que quería yo charlar contigo, de que estabas viviendo un periplo propio de los años 70 para poder ir de un lado a otro en esos 700 y pico kilómetros, ¿no?
Pues sí, totalmente, porque claro, yo tenía que volar de Bilbao a Alicante y normalmente pues siempre hay aviones y tal y cual, pero aquí justo esos días que yo tenía que venir no había, entonces inicié un periplo de 3 taxis, un autobús de 5 horas y un tren de 2 horas y media y claro, pues todo el día con mascarilla, que es lo que hay que hacer, ¿eh? O sea, creo que la gente que nos dedicamos a cosas más públicas o así, tenemos que dar, somos los primeros en tenemos que dar ejemplo. Pero eso no te libra de que sea un auténtico coñazo y que llegas completamente sudado, agotado y tal, porque 8 horas una mascarilla, pues hombre, es cómodo no es.
No. Y si eres el Zorro o así, o alguno, o Batman, o alguno de estos que pueden llevar máscaras y mascarillas, sí, pero una persona normal no. Oye, sí. llevas que recuerde 18 películas y al menos has participado en 6 o 7 series, desde Fugitiva o Amar es para siempre hasta Patria, que por cierto pronto verá la luz. Habitual de Vaya Semanita en ETV, la gente te pone cara, pero por si acaso recuerdo que formaste parte del elenco de la película taquillera, no, lo siguiente, 8 apellidos vascos. En ella hacías de un joven borroca y este era uno de tus momentos.
Opa, buena y 3 chiquitos, fianza pero, paga el yerno.
Mira quién ha venido, Watch. Este es el máquina del que te hablé, este es.
Opa ahí.
Es su cuadrilla.
Ya.
Oye, bueno, os invito yo que vamos a cerrar, que hoy tenemos money,
Pues no nos habías comentado nada.
De la... Oye, ¿es jueves? Mira, de verdad no sé dónde tengo la cabeza.
Oye, ¿te pongo una de corta tú?
No, con unas aceitunas ya va bien.
Ahí está. Se está riendo nuestro técnico Rosa, todavía se ríe de momentos y fragmentos como ese que compartías con Carla Lejalde, con Dani y compañía. ¿Cómo es un
clásico
rodaje?
Ya.
un clásico, pero claro, cuando aquello lo grabaste y lo rodaste en un momento en el que había normalidad, que no sabíamos que era normalidad.
Claro,
hasta
claro.
Que hasta ahora estamos viviendo en algo totalmente diferente. ¿Ahora cómo es un rodaje? A ver, dime, ¿a qué hora llegas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa cuando llegas?
Horarios es lo mismo. El tema es que, bueno, pues estamos los actores un poco más aislados, comemos aparte, todos nos tenemos que pasar la prueba del COVID semanalmente y todo el equipo pues se pasa casi 11 horas con mascarilla. Nosotros estamos con mascarilla en los trayectos, pero luego somos los únicos que podemos estar, digamos, en el set, porque claro, nos tienen que maquillar. Entonces nos ponen el maquillaje, luego nos llevan a set, ahí nos quitamos la mascarilla, pero nos tienen que retocar, porque al final la mascarilla te deja marcas, etcétera, en el pelo, sobre todo a las actrices más que a nosotros y tal. Y para ensayar y tal estamos sin mascarilla, pero entonces hacer equipo reducido dentro del set para que haya la menos gente posible dentro. La figuración, si antes había escenas con secuencias con 50 figurantes, pues ahora igual hay 10 figurantes muy separados entre ellos. Es un poco raro, es un poco un poco extraño, pero sobre todo, bueno, nosotros también tenemos ahora pues que terminamos el rodaje y antes igual pues te ibas a cenar todos juntos y ahora es nada, de rodaje a hotel rodaje y fin, por lo que pueda pasar, porque si alguien da positivo, se para el rodaje, y separar una película y luego retomarla es un drama y tienes muchas posibilidades de que no se vuelva a retomar.
Entonces, y la angustia tuya de decir, me voy a cargar yo el rodaje y voy a ser claro, la oveja claro. negra que no van a llamar en la vida, porque os hacen test, ¿no?
Sí, no, es obligatorio, además, nos hacen test de manera semanal, un test a la semana, pero bueno, es muy difícil que alguien lo coja, a no ser que alguien se ponga a hacer el cabra el fin de semana, porque ya te digo que vamos del hotel al plató y el plató al hotel, y además nos han dicho que por favor que hagamos esto, que no estemos por ahí, que no estemos de vacaciones. Quiere decir, ¡qué bien, libertad, a las terrazas! No, o sea, que nadie haga esto, porque se carga una producción de mucho dinero.
Claro, este es un problema en Benidorm, porque es que estáis rodando entre otros sitios en Benidorm, ¿no?
Sí, que igual te toca en un pueblo pequeño de Soria y no hay tanto peligro. Pero bueno, Benidorm está desierto, la verdad. Yo he venido bastantes veces a Benidorm pues, a rodar, entre otras cosas y tal, y nunca lo había visto así. La zona inglesa, esa de que siempre era un polvorín, que parecía Jumanji, no hay nadie. Y la verdad es que hay una ocupación muy baja. El del hotel otro día, el chico del hotel me dijo que de 125 hoteles que hay en Benidorm, están abiertos 40 y pocos. Sí. O sea, es un Benidorm desconocido.
Oye, hay mucha leyenda urbana en estas historias. En este caso se trata de un musical, el Cover, que es la película que está dirigiendo Secund de la Rosa y en el que estáis metidos vosotros. Por cierto, gente que habéis trabajado juntos en muchas ocasiones, algunos de vosotros y de vosotras. Lo digo porque es verdad que hay menos besos, menos abrazos por aquello de que se cambia el guión, ¿o no? ¿O esto es una leyenda urbana y que no tiene nada que ver con el coronavirus?
No, sí hay, ¿eh? Sí hay cosas que se intenta, pues que las conversaciones, todo lo que sea roce. Yo de hecho tengo, en esta peli tengo un abrazo, que bueno, que lo tengo con Alex Moner, que nos hemos hecho el test, está todo bien, pero es lo único. Y luego creo que los protas, como gracias a no sé a quién, pues todas las escenas de besos, etcétera, ya se rodaron. Entonces, menos mal que teníamos rodado ya la mitad de la peli, pues toda una secuencia, por ejemplo, que era con 100 y pico figurantes, ya está rodada, y todas las secuencias de cómo se conocen ellos, se enamoran y tal y cual, los dos protas, Alex Moner y Marina Salas,
sí.
Ya está rodado, menos mal. O sea, que en ese aspecto, menos un abrazo
sí.
que tengo yo, que es lo único y lo único que tenemos que hacer así de contacto, y menos mal, porque si no, no sé qué hubiera sido esta peli, que es una peli de amor también.
Claro, va a ser ese momento del abrazo, va a ser como Marlon Brando en la famosa tórrida escena de la mantequilla.
Del último tango en París. Sí, bueno, vamos a parecer igual, el cine español va a parecer un poco Berman, ¿no? Personajes en sillas que se hablan, que no se tocan, ¿no? Vamos a ser como suecos un poco, ¿no? Vamos a pasar de Paco Martínez Soria a Berman, que está bien también, ¿eh?
Está bien. Oye, en esta nueva o extraña normalidad que están hablando, hay una cosa que no deja de ser curioso, que es las cosas del destino, ¿no? Porque, por ejemplo, este que es la primera película que va a dirigir Secund de la Rosa, a quien conocemos mucho como actor, es un musical que ya de por sí es algo atrevido, pero además habla de un personaje que tiene muchos miedos, que no quiere fracasar en el mundo de la música como fracasó su padre, además de herencia le viene todo el asunto, y de alguna manera es el echarte para adelante en los momentos más críticos y atreverte con todo. No deja de ser una metáfora con lo que está pasando, ¿no?
Totalmente. Bueno, esta peli ya la veréis, porque algunos nos van a acusar como de que nos hemos aprovechado, pero es que hay cosas que me decía Secund, pero es que parece hemos sido proféticos. Hay cosas en la peli rodada antes de la pandemia que parecen proféticas de incluso canciones, no voy a hacer spoilers, pero uh-huh. canciones que dices, pero que esto se ha oído mogollón durante el confinamiento y tal y cual, y cosas que habla de la peli y tal y cual. En el cover, sobre todo, yo creo que más que una película es una experiencia, es un viaje. Yo creo que la gente se va a reír, va a llorar y sobre todo se va a emocionar muchísimo, va a salir del cine valorando más la vida y atrévete, esto es muy corto, o sea, uh-huh. esto es muy corto, estamos aquí de casualidad, atrévete, no ya haré, no, haz. Haz, porque esto es muy muy efímero. Y es un viaje. Yo creo que la gente va a ir al cine y va a salir como diciendo, he pasado dos horas en el que me he evadido de todo, me he emocionado, me ha hecho reflexionar. Pero sobre todo es puro espectáculo. Es una peli que creo que no, es un tipo de cine que no se hace en España. Y eso es un orgullo para nosotros. Y el que conozca un poco a Sekun, su universo particular, porque Sekun ha dirigido muchos musicales en teatro. Musicales magníficos. Y entonces esto es como su paso de este universo Sekun en cine. Yo creo que la gente le va a encantar y se va a sentir fascinado de esta experiencia.
Oye, pues Lander Otaola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos esas experiencias de ese rodaje, no deja de ser surrealista en estos tiempos atípicos.
Totalmente. Sí.
Del cover. Por cierto, cuando te quedes sin curro, que no te vas a quedar, ya lo sé, como actor, podrías valer para la radio porque labia también tienes, ¿eh? O sea que...
Sí, hablo bastante, igual hablo excesivamente. Sí,
no, bien, como tiene que ser, da gusto. Lo peor es los que hablan con monosílabos, que hay mucho actor, no creas. Lander, un abrazo, lo dicho, y muchas gracias por haber estado con nosotros en Herrera en Cope.
Muchas gracias a vosotros, de verdad. Eskerrik asko.
A ti, Eskerrik asko, Zuri. Sé que somos de la misma tierra, que quieres que te diga, los dos somos de Bilbao. Hablando de un poquito de tierras y de cosas, hay gente que sus ilusiones y sus sueños era irse a un lugar de vacaciones. ¿De qué estoy hablando? De ese caprichito del que hemos hablado hoy en la fosforera. Ahora mismo abordamos alguno de ellos. Y es que, por ejemplo, hoy en el 600-99-1314 y en el contestador automático 91-522-3379, en la fosforera, caprichos varios. Por ejemplo, Monse desde Cantabria, un mensaje precioso, sin palabras. Escucha.
Buenos días desde Cantabria. Os voy a contar una historia para mí muy bonita. Hicimos un crucero por el Mediterráneo y en una de las paradas en Venecia, mirando el escaparate de una joyería, a mi marido le gustó mucho un collar, a mí más, por supuesto, y no lo dudó dos veces. Entramos en la joyería y me le regaló. El collar costó su pasta, cerca de 4.000 euros. Me dejó con la boca abierta. La cosa es que le habían hecho unas pruebas diagnósticas antes de ir al crucero. No habían dado un resultado muy positivo. Y él pensó, dice, pues si me muero, que tenga un recuerdo mío para toda la vida. Y me dejó, pues ya os digo, con la boca abierta.
Impresionante, ¿verdad? Impresionante. Bueno, pues escucha esto, que es ganarle un pleito al Estado y darte un gustazo.
Pues yo hice un viaje a los fiordos con mi señora para festejar nuestras bodas de plata. Y eso no es lo extraordinario. Lo extraordinario es que soy abogado, le gané un caso al consorcio de compensación de seguros, es decir, al Estado, y a costa del Estado me pegué un viaje impresionante y siempre iba pensando, mira, siempre se aprovechan de nosotros, pues ya era hora, pues ya era hora, pues ya era hora. Eso sí que es un caprichito.
Y tanto que sí, y hablando de caprichitos, yo tengo capricho por escuchar la actualidad de tu COPE más cercana.